Hola a todos y bienvenidos a Fundidamente Podcast, el podcast en el cual nosotros hablamos esos temas que tú hablas con tu amistad preferida a las 3 de la mañana, ya luego de que todos tus amigos se fueron, ya están pasados de trago y te sale un cierto espectro contigo, porque adivina qué, estamos en el especial de Halloween. Aquí en el episodio de hoy, bueno, ya hay uno tosiendo. Estamos aquí acompañados por José Manuel Valenzuela, hola, Brenda y Marvin aquí conmigo. ¿Qué tal están todos?
Para el que no lo sepa, las 6 de la mañana es la hora de las brujas y donde los gatos se le mete el demonio madrugador.
Exacto. Para dar contexto, son las 2:37 de la mañana al momento que estamos grabando este
normal.
Episodio. Exacto, perfectamente normal, perfectamente afín a lo que este podcast se trata.
Cuando esta gente en cuenta...
Brenda, cálmate. Ella me está soltando.
Tomen en cuenta... que ayer, hace unas pocas horas, era viernes 13.
¿Era viernes 13?
¿Era viernes 13?
Sí.
Ahora, solamente estamos 2 horas después de viernes 13.
¿Halloween cuándo?
El 31, amor.
El 31, tranquilo. O sea, ahora que falta, tranquilo. El 31 de octubre.
Entonces, no que sepa que era viernes 13. Nos juntamos desde el viernes 13.
Ya. Exacto. Entonces, ahora mismo estamos grabando este episodio con las luces apagadas. La única luz que tenemos ahora mismo es la de los celulares y la de la televisión, o sea, porque Brenda le dio mucho miedo apagarla.
Exacto. Y que es una luz azul que tampoco ayuda mucho, no es tan brillante. Pero.
Exacto.
Yo no sé por qué la gente se pone en las condiciones. En el sentido de que, ¿por qué tenemos que grabar esta locura? ¿Cuál es la necesidad?
Para la, oye, es para el ambiente. Oye, a mí me encantaba cuando estaba pegado los juegos de Slender, que había como que varios hechos por fanáticos. A mí me encantaba yo jugarlo con la luz apagada, como que para estar en ambiente, con audífonos a volumen a todo.
Men, o sea, una experiencia súper rápido. mi familia, mis hermanos se mudaron de la ciudad. Uh-huh. Mi papá iba con mucha frecuencia a visitarlo. Y mi abuelo también, un señor mayor. Y ellos iban todas las tardes, yo me quedaba solo en la casa. Hubo un fin de semana donde mis papás se fueron a visitar a mis hermanos. Y yo justamente, alguien me había contado el tema de Bloody Mary. Fue que me dijeron que tú te paras frente a un espejo, tú dices 3 veces ese nombre.
Ajá.
Y te sale supuestamente la niña en el espejo
tú
atrás.
Tú tienes que estar a las 3 de la mañana y con vela encendida.
No, tienes que estar en la mañana, simplemente frente a un espejo. Bien. Solo.
Ay, no, a mí me dijeron que era diferente.
No, a mí me dijeron, como me lo contaron a mí, a que ver, yo lo vi en ese momento.
A ver, ¿cómo fue tuyo?
A mí me dijeron como que independientemente del momento del día, tú estar solo y estar frente a un espejo, decir mira, 3 veces yo, el nombre.
Yo con eso no relajo, por no eso, importa la hora que sea.
Pero vamos al baño ahora, ven, vamos a hacer.
¡Mira, coño!
Decir 3 veces el nombre y te vas a fijar, mirando fijamente el espejo, tú te vas a dar cuenta que va a salir como que un brillo de unos ojos atrás de ti. Y a medida que tú te quedes viendo, va a ser la imagen de una niña así como un fantasma.
Dame al baño, vengo ahora, voy al baño. Voy para el baño,
señores,
vengo ahora.
No, señores, yo sé que ese día después de yo ver eso, ese fin de semana, no fue un día.
Pero
fue un
día. Tú hiciste.
Men, yo no me metí al baño simplemente porque cuando me metí al baño, estaba el espejo de tu semillante.
Ajá, el espejo.
Estaba el espejo, había un espejo cerca de la bañera también. Y yo, man, yo no me bañé ese fin de semana hasta que no llegaron mis padres a la casa. Porque me daba miedo porque...
O sea que tú olías a chinchilinga.
Sí, básicamente. Porque yo también, no sé por qué, pero mi mente decía como que por alguna razón yo mentalmente estoy pensando en eso.
Exacto.
Y si yo lo pienso, no solamente tiene que ser de boca. Si tú lo piensas 3 veces, te sale también.
Señores,
a ti te bufearon feo, no por nada.
La mente juega demasiado.
Sí, no, es verdad.
Yo solo en una casa no invento con el diablo.
No, mira cómo fue que a mí me dijeron el ritual. A mí me dijeron que era tú decís el nombre 3 veces con velas y tú tenías que tener una Biblia en tu mano
izquierda
a 3 de la mañana y un cuchillo en tu mano derecha. Y ahí en el baño tú decís el nombre 3 veces. Así me lo contaron a mí. Y yo me acuerdo que yo privaba de que es machito y cosas.
Que tú eres duro.
Exacto. Y yo sin Biblia ni nada y sin velas, pero yo apagaba las luces mientras me estaba bañando y yo dije, Bloody Mary.
Pero mirándole pejo. Lo decía,
Bloody Mary.
Sí, pero mirándole pejo.
Sí, y lo decía 2 veces y a la tercera yo no me atrevía. Yo decía, hay que, ok, hasta ahí, bye bye.
Ay, 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 ay.
Pero
¿qué
tú
estás
haciendo?
Okay. Mi gente, mira, yo creo que agregar al comentario que para colmo, como aquí hay una luz azul, el cabello de Brenda en primer lugar se ve verde, como sí, una bruja.
Es rubio, pero se ve verde. Y ahora mismo se apagó. Exacto.
Se apagó la luz para colmo.
De verdad, tiene un tinte como que cambia de color.
Men, yo no sé qué le pasa, yo lo veo verde. Pero.
Con la luz ultravioleta, usted ve como Billie Eilish, así verde.
Full, full. Verde, verde full.
Sí. Y para colmo, ustedes dijeron que estaba lloviendo, ¿verdad?
Sí.
Está lloviendo.
Mi gente, en Madrid es un lugar que esta vaina no llueve. Aquí no llueve.
Hay un gato viéndonos, loco.
Hay un gato viéndonos.
Y el gato que se esconde porque es temoroso.
Exacto, temoroso. Y también el gritico que nosotros pegamos hace un ratico, el uy, uy. Ese fue porque la transmisión se puso un poquito cura porque se puso en modo standby. Y nosotros, como que para la gente se asustaron un poquito. Pero
para
nada.
Gente, no, yo soy clara, yo soy cobarde.
Yo lo que estoy orando que no toquen la puerta del apartamento porque está bien. Si
loco,
de la mañana.
Tú estás pensando en eso. Yo veo como 4 abrigos ahí colgados. Yo espero que ninguno de esos se mueva solo.
No es por nada, pero cuando se como que la televisión se pone oscura, ese globo que está ahí atrás parece una cara.
¡Diablo!
Y yo estoy de frente para ese globo.
Señor mío.
Alegría cuando me dijeron.
Los vecinos porque son las 2:00 y 3:00 de la mañana.
Vamos a la casa.
No, espérate. Lo puedo en Cristo que me fortalece.
Okay.
¿Te imaginas escuchando el audio del podcast? Escuché una voz de.
No, peor.
Porque tú puedes escuchar, se supone que con los fantasmas tú puedes escuchar y que.
No, o tú te imaginas que dije que yo escuché el audio y después yo escuché dije un.
¡Ay! ¡Mira! Yo tengo un amigo, ahora que lo pienso.
¿Qué
que trabaja con el péndulo, pues yo no lo pensé antes.
¿El qué?
Que hace la vida como que con el péndulo, como que para adivinar cosas y como que cosas de mala suerte.
Ajá.
Yo debería de presentártelo para que grabe un episodio con el tema del péndulo.
¡Ey, sí, 100%!
¡Ey, mira, yo no relajo con esa vaina!
Yo no relajo tampoco con
lo que es eso y la ouija.
No,
yo no relajo
con eso. Yo simplemente le
menciono
a Sebastián por si
a él
le interesa en algo.
Por si acaso,
¿quién
se
quiere
meter en
ese
lío? Porque yo sí soy curioso. Yo sí, en verdad. Yo tengo.
¿Tú quieres fundir con eso?
Sí, a mí me encanta fundir con todo. Eso
te lo
abierto.
Puedo presentar para que tú lo conoces. Porque
¿cuál es ese?
Códigos.
Mira, se han tirando códigos aquí con mímica.
Yo me acabo de sorprender con una vaina.
Que queremos también recalcar que tenemos ahora mismo una botella de vino abajo cada uno de nosotros, así que sí.
Menos Mari, porque además me vio un pedazo, una copa de tinto de verano.
Sí, pero una copa para Mari equivale a una botella, así que si entienden que estamos un poquito como que, no sé, tal vez, exacto, como que no tan fluido en la conversación, ya saben por qué es.
Sí, mira, por esa razón voy a iniciar yo con una historia bien heavy y por como veo en el guión, es más larga que... Es demasiado larga esta vaina, así que le vamos a traer sazón y agarra, mira, José Manuel, agárrame la mano a Brenda, por favor. A mí no,
a Brenda.
Sí,
lo que vamos a hacer.
Porque si me agarro, siento que vamos a estar convocando algo.
A mí ni de mi aguerrilamiento.
A ver la risa que cada quien atraiga lo que vaya a traer.
A ver la risa que José Manuel, yo hablo agarrame la mano y era a mí que me agarra.
Yo dije, te la agarro, tranquilo.
Se sentía seguro.
Cuando tú no me agarras la mano, dijiste el nombre, el hijo, Patrick, que te la
agarro. Loco, ahora. La foto es ese bebé, nos está mirando nosotros.
Hay una foto de un bebé que nos está mirando.
Señores, mira, los ojos de ese bebé, como esta luz azul, parecen negros.
Parece negro, loco.
Ay, yo no puedo con ustedes, yo tengo miedo, me voy en un taxi para mi casa.
Ok, ya. Ahora sí, ya el contexto. Lo que vamos a hacer ahora mismo es, ¿verdad? El episodio pasado hablamos de forma general de creepypastas. Y ahora nosotros vamos a leer algunos de los creepypastas hacia ustedes para que gocen este Halloween mood con nosotros, ¿verdad? Vamos a comenzar primero con Marvin leyendo Tales Doll.
Sí, ¿qué es eso? Dímelo en español, que yo soy bilingüe.
El muñeco de Tails, el personaje de Sonic.
Yo lo hago por los que no hablan inglés, porque esta gente piensa que todo el mundo habla inglés.
No, full, 100%, 100%.
Gracias. Claro, sí. Sabe el contexto. Miren, yo le voy a dar el contexto de la historia.
No, dame de contexto, lee la vaina.
Ya. No, pero hay que tener un poco de contexto.
Me va a asustar luego el contexto. Te voy
no,
a dar
es tranquila.
Por cierto, para disfrutar mejor este podcast, escúchalo a las 3:00 de la mañana.
Exacto. Por lo menos, en la soledad. En su habitación y sin darle la casa.
Exacto. Exacto, con tres velas, dicen Bloody Mary tres veces para que también tengan compañía con ustedes. Que
no salgan. Hagan un círculo de sal, por si acaso.
Ey, sí, ¿tú te acuerdas del episodio de Bopón? Que era el círculo de sal.
Loco, supernatural, supernatural, loco.
Mira, loco, yo no sabía que supernatural. Ay,
muchachos,
¿qué hablo? No, yo no me asusté, dije, ay.
José Manuel dio un brinco. Por retardado,
sí, eso fue otra vez que la televisión se volvió a apagar. Pero nada, el caso es que ahora
yo
ya
manejo el control para que no se apague.
Yo creo que mira, yo creo que cada 5 minutos como que se descansa. Sí, porque si no lo están usando, se apaga.
Espérate, yo lo tengo ahí, por eso mediano ahí.
Exacto, menea el control para que no se apague la televisión. Ahora sí, dale, Mario.
Mira, un poco de contexto, Brenda, no te asustes. Escucha cuál es el contexto. Este es un personaje de un videojuego de la era de los 90. O sea, que los 90 siempre era creepy, una vaina rara.
Ah, que okay, eso no existe, eso no es verdad.
No existe el videojuego.
No, es un videojuego totalmente de Sonic.
Exacto.
Específicamente.
Es totalmente, o sea, real. Imaginar. No, es real del diablo.
El juego existe.
El juego existe. ¿Sabes?
El juego, pero su personaje es ficticio. Todo es ficticio. Sí. Quédate con eso.
Bueno, todo es ficticio en los Creepypasta, ¿verdad?
Exacto, sí.
Sí.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un juego de Sonic y había un personaje que había que desbloquear. Y de ahí nace esta leyenda urbana. El personaje que siempre se quería desbloquear se llama Tails Doll, o el muñeco de Tails, que es el compañero amarillito de Sonic.
¿Y algún
es que
momento ustedes lo bloquearon ese muñeco?
¿No? Es que yo nunca lo tuve. Juego específico yo nunca lo tuve.
Yo no tuve el juego tampoco. Yo tuve varios juegos de Sonic, pero ese específicamente. No.
¿Cuál era ese?
Ese Sonic R. Era un Sonic
De carrera. Sí, de carrera, que era carrera de carro.
Tuve uno de Sonic de carrera, pero... Ah, de carro no, de carro
no. No.
Bueno, pues bien, ahora que ya tienen el contexto, más o menos, simple videojuego, ahora le hago otra historia.
Ajá.
Voy a poner mi voz de narrador grosso.
Te voy a sacar el micrófono para pa contarlo.
No, bueno, no sé, es como tú creas.
No, dale, acércatelo. Vea, va para donde esté, el micrófono es tuyo.
Muy bien. Todo sucedió. No, está bien. Muchacha, déjame en el mood.
Tengo miedo.
Está bien, pero tú tienes a José al lado tuyo. Yo me siento segurísimo.
¿Quién es José? ¿Quién es José?
José, ay.
Te iba a decir Josué.
¿Quién
es
la vaina y me entrega primero?
Ella tiene más mulo que yo, ¿cómo?
Carne fresca, toma.
¿Cómo es mejor ahí?
Pues muy bien. Todo sucedió en el año 1997 en Los Ángeles, California.
Ay, yo estaba viva ya.
Allí, cierta noche, la madre de un niño subió a buscar a su hijo para cenar. Como de costumbre, el niño estaba jugando. Pero el diablo, ¿qué?
¿Qué?
Timo está tosiendo ya.
¿Por qué? Muchacho, no inició la historia.
Ay, yo lo vi muy bien.
Ya, mala mía. Allí, como de costumbre, el niño estaba jugando con la Sega Saturn en su habitación.
La Sega Saturn.
Ya tú sabes.
La Sega Saturn, ok.
La puerta estaba cerrada y el niño no contestaba. Por lo que la madre abrió la puerta y entonces
utilizó su autoridad de madre y la ejerció para abrir la puerta de su hija.
Ya.
No. Sí, ya, ese padre no mágico, me dice.
Ese le puede padre no mágico. Pero no.
Espero tú. ¿Cómo era que decías?
Respeto tu privacidad.
Respeto tu privacidad como hijo.
Pero reafirmo mi autoridad como padre. Y entra como sea, exacto. ¡Bum!
Bueno, o te lo estás asustando, mi gente. Está
chiste.
Es el chiste.
Es el chiste.
Ok. Pero entonces, cuando abrió la puerta, ahí tirado en el suelo y espuma saliendo de sus labios azulados.
Ah, pero rápido.
Su querido hijo yacía con las pupilas dilatadas y la mirada puesta en ningún lugar.
¿Y te da rabia, fue?
Literal. El niño estaba muerto y el tema de Can you feel the sunshine? Es decir, ¿puedes sentir el brillo del sol? Se repetía una y otra vez, como música de fondo, irónicamente alegre para aquella trágica escena. Cuando la policía vino, la madre firmó una declaración donde, entre otras cosas, aseguraba que su hijo pasaba demasiado tiempo jugando con el Sega Saturn. Además, mencionó que su hijo se había obsesionado con la idea de desbloquear un personaje secreto. Tras realizarse una autopsia, se descubrió que el niño había muerto asfixiado durante un ataque epiléptico, cosa que hasta cierto punto llamaba la atención, pues no habían antecedentes genéticos de epilepsia en la familia. Durante el funeral, la madre del niño fallecido siguió la costumbre estadounidense de regalar las pertenencias del difunto a los asistentes, dando el Sega Saturn a mejor amigo de su hijo. ya en su casa, el mejor amigo del difunto encendió el Sega Saturn y vio que esta tenía metido el juego de Sonic R. El juego le agradaba y así no lo quitó.
Estamos tratando de prender un lighter para poner el mood, pero no prende. Ok, ya sí.
Ah, y apenas empezó, pudo ver que lo último que tu amigo había hecho antes de morir.
No tiene gas. Ok, sigue, sigue.
Ay, Dios mío. Lo último que había hecho su amigo antes de morir era desbloquear al muñeco de Tails.
El amigo, espérate, el niño muerto desbloqueó el muñeco.
O sea, lo último que hizo, él lo desbloqueó y el chamaquito amigo, cuando le regalaron la consola, porque se murió el niño, él vio que el juego tenía ese proceso desbloqueado y dijo, heavy, vamos a ver.
Eso
era
la mamá de ese niño, dijo, como que mi hijo se murió jugando esto.
Vamos a hacerlo a otro.
Vamos a hacerlo a otro para que también se muera, coño. Porque en vez de que
este video... No, porque no necesariamente, porque un ataque de epilepsia no tiene que estar necesariamente conectado a un juego. Entonces la mamá tiene que ver como que, ok, dame yo dejar esta consola a este muchacho que la aproveche.
Yo no simplemente no quemo la habitación porque es parte de la casa y es muy caro una casa. Pero todo lo que está adentro, mira, junto con ese juego que él se la pasaba 24/7 y está muerto. Quemado, destruido, martillado, todo.
Lo mejor es que para el próximo episodio que leyendo cuentos de terror que me envían los oyentes de Fundamente, me enviaron un cuento que es bien relacionado a eso. No, era más diciendo un trailer que es bien relacionado como que algo similar. Ok, dale, sigue. Dale, Marvin.
Espérate, pero
¿destruir
algo o
demandar?
Dale,
no,
la maldición a otra gente.
No, destruir algo, diablo, dale la maldición. ¿Sabes
lo que hizo esa señora?
¿Cómo fue?
¿Tú lo que hizo esa señora? ¿Mandar la maldición a otro niño? Sigue.
Bueno, es que ella no sabía que esa era la maldición. Ay.
¿Tú crees?
No,
porque...
No sé. Sí. Dale, Marvin, sigue.
Eso, lo que yo estaba contando, es lo que dice el mejor amigo, porque se supone que el que publicó esta historia fue el muchacho que recibió el Sega Saturn. Pero oye, ¿cómo él le da explicación al origen? Porque cuando él vio esa vaina en el diablo, él no hizo nada. Él lo guardó y lo subió al foro. Pero oye, ¿cómo le explica eso? ¿Cómo le explica que el personaje del videojuego sea un demonio, un fantasma que mató a su amigo? Muchacha, ella está mirando para atrás, que yo siento que me está... ¡Ay, algo de mi espalda! Ella está mirando...
Tranquilo, te estoy vigilando tu espalda, tranquilo.
Esta habitación está muy oscura, ¿eh?
Yo estoy viendo para la cocina, tranquilo. Yo te cuido la espalda.
Muchacho, mira, yo tengo el calor frío ahora en el cuello, que tú no te imaginas. Yo tengo que salir fría.
Tranquilo, confía que yo doy trompas cuando me asusto, así que no te preocupes. No
me atravieso un fantasma.
Bueno, al menos trato.
Señora, yo quiero ver Richie mañana.
Mañana no, ahorita.
Ahorita
vamos a ver Richie Uriach en Madrid, pero primeramente vamos a leer unos cuentos.
Ay, Dios mío.
Escuchen cómo fue.
No, tengo que la película con la televisión prendida.
Oye, sí.
Deja que venga mi
yo padre. Creo que, oye, ella iba a dormir sola en la habitación, pero yo creo que se no aguanta eso.
Nosotros vimos todita aquí en la sala.
Sí, en la sala todo el mundo.
Pues muy bien, mi gente, escuchen qué lo que. Dicen que en Estados Unidos, durante la década de los 50, tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared podían leer 2 letras escritas con sangre. TD, que es de Tales 2.
Okay.
La policía interrogó a los sobrevivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego, que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar, como el maldito juego de Sonic. El único sobreviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando en las paredes las letras TD, escritas con sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras, escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante un turno rutinario. No dudaron en abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar al cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar.
No me toques, me
¿qué fue? ¿Qué fue?
Y se me pegó el suavecito con las rodillas.
Yo traje la rodilla ahí.
Contexto, José Manuel le pegó la rodilla a Brenda y dio un brinquito ahí.
Ya tú sabes.
Totalmente valiente.
Yo estoy clara de lo mío, yo soy cobarde. Yo no sé por qué ustedes no quieren poner de valentía.
Ella era perfecta invitada.
Exacto, invitada perfecta.
Bueno, pues sí, a los policías se les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta. Le habían macheteado el cuello. Su compañero intentó auxiliarlo, pero el oficial ya había muerto. Sin embargo, él se
ríe. ¿Por qué tú te ríes?
El diablo.
No, que trataron de salvar a una persona que estaba muerta. ¿Por qué tú te ríes?
Dale bajito,
coño,
que hay
okay.
más gente.
Ok, ¿por qué usted se ríe? Maldición.
Sigue contando.
Ok. Sin embargo, el policía logró sacar una foto con una cámara que aportaba en el bolsillo a la zona oscura del camposanto, o sea, en las tumbas del cementerio, donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete, la sorpresa fue enorme. Al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza, portando una hacha en su mano izquierda. Oh. El diablo. La foto se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de esas desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones, sin que el asesino cesase. Hasta que un día, Tebe apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre e increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó, sin titubear, al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita. Y en ese instante...
Por mucho que le vas a agua bendita.
No chequea. Después de eso...
Con Anabel no funcionó, ¿no?
No funcionó.
No.
TD comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. Tú ves, todo lo pudo en Cristo. ¿Qué?
¿Qué?
Me fortalece.
Ah, fortalece.
Muchacho.
Mira, te falta. Tú sí te
la falta fe.
Yo hice la primera comunión de bautismo. Sí, sí, yo lo hice.
Te falta calle de esa, de la parte religiosa.
Yo no hice la
comunión. Yo no hice ni confirmación, ni primera comunión, ni bautizo, ni nada de eso.
¿Cuál es la que te piden para casarte por la iglesia?
Todo.
Hasta
no, porque después de la comunión hay otra cosa.
No,
simplemente lo consigo.
La confirmación es después de la comunión.
Ah, bueno, la confirmación. Y después de eso. O sea, después de eso, tú tomas los cursillos de matrimonio y te puedes casar por la iglesia católica.
Ajá.
¿Tú te quieres casar por la iglesia católica?
Quizá.
Hubo un silencio ahí.
Eso es. Si la persona con la que yo vaya a casar quiere que yo me case por la iglesia, pues lo tendré que hacer. Mientras tanto,
no sé.
Exacto. Sigan viendo.
Sigan viendo.
No, verdad, yo supongo tomar por iglesia porque es más bonita la boda, pero eso es tema personal.
Bueno, o sea, la única gran diferencia entre la entre una boda civil y una iglesia por iglesia, espérate. No voy a por la iglesia, es que tú eliges el ambiente de que la bendición te la va a dar un sacerdote o un obispo en una iglesia X. Esa es la gran diferencia. Porque después cuando vas a civil, puede ser un lugar simplemente.
¿Tú fuiste un contrato de que
No, porque al final del día tú puedes elegir una boda civil donde sea un sitio súper lindo. Y que la persona que te vaya a firmar, tú pudieras elegir como que mira, damos un discursito, una manera, o es un efecto.
Loco,
tú también tienes la opción, tienes la opción de elegir una persona que se certifique como gente que te pueda casar, porque eso no es como que algo que una gente específica pueda. Y también el fucking tema, porque tengo fucking miedo, no me moleste.
Tú sabes, que yo he aprendido de esto.
¿De qué?
Que para ella, el matrimonio que es mi pasta, es una vaina de terror.
Eso es una cosa.
No,
y la otra.
Eso es terrorífico. Si te casas con la persona equivocada, pueden ser muchos años de terror.
Ahora, eso es una cosa. Y lo otro es que ya son las 3 de la mañana.
Y no he dormido nada.
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada.
Sí. seguimos con el cuento.
Espérate, mira, falta un párrafo ya. Para
dale.
Sí, falta un párrafo y pues voy yo.
Resulta que después de todo ese asesinato y el oso del diablo y todo.
Tienes que repetirlo, yo estoy ignorando eso, tú lo tienes que repetir.
Sí. ¿Qué pasó? Fui ¡el diablo! Eso te... Señora, aquí una calabaza con...
De piso.
Está bien, se queda en algo. Resulta que, claro, el demonio fue vencido gracias al sacerdote y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre. O al menos eso creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores, en el que aparecía escrito en el propio cadáver: muchas gracias por vuestro miedo y a Sega por resucitarme.
Vuestro, hostia, español.
Exacto. Ningún pensamiento negativo arraigará en mi mente, dice mi juego de paz y tranquilidad.
Señores, espérate.
Estamos asustados aquí.
Ya, yo, Brenda, me dañaste la última frase. Qué maldita vaina. Ok, voy a tener que repetirla ahora, mira. Muchas gracias por vuestro miedo y a Segra por resucitarme. A partir de ahora no te dé cuerpo, ya que soy el muñeco de Teos.
Repito, ningún pensamiento negativo arraigará en mi mente.
Amén.
Tú ves, ahora, ahora voy yo, pero ¿qué pasa? Marvin tiene PTSD con Jeff the Killer, entonces yo no voy a buscarlo en tu celular, tranquilo. Yo me sé la historia, no te preocupes. Me hace más o menos memoria. Yo siento que yo puedo hacerlo así.
PTSD.
¿Quién es ese?
Sí,
no lo busques en Google
porque yo sé que te va a dar mucho miedo. Entonces,
y no, me das así el momento del día tampoco.
Exacto, mira, yo voy a hacer la historia ahora mismo. Primero voy a hacer un pequeño prólogo. Y es de un niño que lo mandaron a acostarse y él no quería acostarse.
Pero que si mi mamá me dice que me acuesto, yo me acuesto y le hago caso.
Mira, él estaba en la cama tratando de simplemente dormirse, pero no podía, sufrió un poquito de insomnio. ¿Qué pasa? Él en una cierra los ojos, él trata, empieza a contar ovejas. Uno a uno, una ovejita, dos ovejitas. Y de repente él siente un peso sobre su pecho. Él abre los ojos y él ve esta cara. Pálida. Él siente esta cara, él ve esta cara pálida, con los ojos dilatados y una sonrisa, oye, de mucha buche. Y le dice: go to sleep. El niño procede a tratar.
Pero acá, ¿cómo que se llama el monstruo este que te ataca en los sueños?
Freddy Krueger.
¿Es como Freddy Krueger ese?
No, porque este no es tu sueño. Este, tú estás despierto, tú no te quieres dormir y te mata.
Pero él lo está mandando a dormir, entonces ¿cómo lo va a matar si lo está mandando a dormir?
Exacto, él le da el chance a la gente.
Exacto, él le da el chance. Simplemente se aparece y te sonríe y te dice: go to sleep.
Y yo, obedientemente, o sea, si tú lo obedeces, no te pasa nada.
Lo que pasa es que él es tan feo, mi loco, que tú no estás dormido. Porque...
Exacto, después de tu ver la cara, tú no te vas a dormir, honestamente, no es por nada.
¿Tú eres un Endgame? No, Endgame. Gerard's Game.
Gerard's Game, no, no lo vi.
La pareja, en Netflix, la película, la pareja que se fue a... Como tenía... No tenía como una relación feliz sexualmente. Y se fueron por una cabaña a como que tratar de revivir su relación sexual.
Sexual.
Y empiezan... Sí, sexual. Entonces como que empiezan que el tigre amarra como que vamos a hacer algo como que medio sado, masoquista. Y el tipo la amarra de la cama y como que empieza. Pero como que le da un ataque al pana. Y se muere en medio del acto. Entonces la tipa está abajo la cama sin poder soltarse y el tigre es muerto. Y ella dice: ok, ahora que vamos a hacer, estamos en el medio de la nada, en una cabaña donde estoy yo atada, ¿qué hago? La tipa dura tanto tiempo atada que en esa cabaña entran animales, entran osos, porque la alquilaron por mucho tiempo, porque iban a hacer a revivir su relación. Pero el tigre se muere en la primera tarde, donde empieza todo el tema.
Yo creo que es un creepypasta de verdad. Sí.
El caso es que ahí entran lobos, ahí entran cosas, pero la tipa llega como que a un punto, y yo no sé lo que es verdad y lo que es mentira, porque es como que tengo tanto tiempo atada, sin comer, sin beber, como que nada. El caso es que llega un punto que entra como que una bestia extraña, y ella ya no sabe lo que es verdad, lo que es mentira. Y es como que la ve que entra en un momento y es como que un, como tipo los buitres que te esperando que tú te mueras para comer, ñam. Entonces este era como que un tipo
eso similar. Eso me suena, suena mucho.
Por eso, era como que un tigre similar que estaba observándole, esperando a que muriera. Pero en una como que ya súper molesta a ellos, no sé qué fue lo que se despertó. Con los lobos como que logra desatarse. Y el tigre entra y ella como que pensando que una alucinación, lo que sea. ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué tú no me paras al frente y no me dejas pasar? ¿Qué es lo que tú quieres? Me dice, yo debo dar mi dinero. Y ella se lo quita y se lo da. Y se va por ahí caminando como que estoy harta de la vida. Tengo mucho tiempo que amarrar, harta, no sé qué. Y el día acontece que después cuando ya llega a la ciudad, ya lo estoy en Granujaita. llega a la ciudad y como que cuenta toda su historia y todo. Como que ella está, todo lo que ve en la cabaña, como que en sus pertenencias, se lo están recuperando. ¿Por qué te miras para atrás?
Marvin está mirando su espalda con un miedo.
El caso es que cuando están como que en la ciudad, yo dije, concha, le encontramos todas tus cosas, menos el anillo, un collar y unas cosas que tú dices que tú le entregaste a alguien, pero que ahí no había nadie. Y tiempo después, ella ve que están enjuiciando a una persona que ella ve la foto y él tiene súper, una cara súper aterradora. Y dice que, pero esto fue lo que yo vi. Y Jesús le contesta que era como que un criminal en serie que le gustaba esperar a que su víctima estuviera a punto de morir para violar a esa persona y entonces rematarla. Ay, entonces estaba esperando justamente en esa cabaña que ya terminara como que en esos últimos momentos para violarle a esa, pero como ella tuvo esa, como que se desató y como que whatever, yo te vivo, y le entregó y se fue por ahí, como que pasó. Entonces algo que me dio como que uff de esa película es que al final decía como que todo esto fue basado en hechos reales.
Es verdad, como que para mí es el key de muchas películas de terror. Cuando te dicen que es basado en hechos reales, que tú dices, hey, espérate.
Exacto,
espérate.
Termina como que malo.
Como que
yo estuve. Ay, yo estuve en el lugar con una persona que de verdad me pudo haber matado o hacerme cosas súper. Pero como yo sentía que era mi mente que estaba jugando conmigo, y yo fui más valiente que mi mente, por eso me salvé, por eso salvo a ti.
Exacto.
Eso me cuenta
a mí
el meme, de que cuando ves una película de terror normal, basada en hechos reales, y tu cara de que.
Oh, okay. Damn, ok. Ahora sí, sigo con mi prólogo. El caso.
Dios mío, pero tú ya pensaste que se me olvida.
El caso es que el muchacho simplemente trata de dormirse nuevamente, no lo logra. Claro, después de ver la cara de ese muchacho, abre los ojos y él dice, I told you to go to sleep. Y lo mata. Y ese es el prólogo de Jeff the Killer. Ahora comenzamos con la historia de origen.
Ah, pues no fue el origen.
No, ese fue el origen. Ese fue el prólogo, perdón. Ahora viene el origen. El origen de Jeff the Killer, según mi memoria, porque claro, no quiero traumar más a Marvin de lo que ya lo he traumado en todo este tiempo.
¿Qué fue? ¿Tú
tienes
la imagen?
Sí, es que es una imagen fea. O sea, si tú quieres buscar en Google, feel free.
No voy a buscar en menos en este momento.
Yo ya me sé esa imagen de memoria, ya yo superé ese trauma. Pero yo sé que ustedes que también, que tal vez sean vírgenes de esa foto, no la acepten igual.
¿Tú sabes la
vida? Yo creo que no. ¿Tú has visto la foto de Jeff the Killer?
Me suena.
Ok, eso no. Eso no.
Yo que a mí no me suena.
El caso es que. Okay, no estás tranquilo, eso fue la transmisión. Ok, ahora sí voy con el origen. El origen se trata de este muchacho que era bien, vamos a decirte, introvertido. Él andaba por su lado en la escuela. Él...
Tiene una gente extrovertida con pila gente alrededor. No le va a pasar eso, pues siempre va a tener gente alrededor.
Sí, sí, siempre es un introvertido. El caso es que este muchacho. Él, mientras camina a la casa, siempre lo agarra el mismo grupo de bully y siempre le da golpes y siempre le saca el dinero que tiene en ese momento, le saca alguna pertenencia de valor que tenga en ese momento. Y ya de por sí él estaba creando cierto odio a esas personas, claro está, por lo que le hacían. ¿Qué pasa? Él tiene un cumpleaños de uno de sus vecinos que tiene cerca de la cuadra. El pequeño Jeff va a esa fiesta vestido de vaquero. Era una fiesta de disfraces. Entonces los muchachos están buscando a Jeff. ¿Dónde está Jeff? No encuentran a Jeff. Y ven que en esa casa hay una fiesta. Y ven precisamente que Jeff está vestido de vaquero ahí dentro. Y dicen, este es el momento de realmente humillar a Jeff al frente de más personas, porque siempre lo humillaban, pero siempre era en el patiecito, así como que él solito.
Recreo.
Exacto, en el recreo, o de que él por su casa.
Sin público.
Perfecto. Sin público. Esta era la vez que van a aprovechar con público. ¿Qué pasa? Se acercan a él y lo confrontan. ¿Y qué pasa? Esta vez Jeff ya estaba harto, ya estaba cansado de que a él siempre lo relajaran, de que a él siempre quisieran aprovecharse de él. Entonces él empieza a contraatacar. Él empieza a sacar una fuerza sobrehumana sobre cada uno de esos muchachos, que eran como un grupo de cuatro personas, de cuatro niños. Empiezan a pelear, empieza a alborotar básicamente el cumpleaños que él formaba parte. Él en una sale corriendo al segundo piso. Jeff sale corriendo al segundo piso, se esconde en el baño. Ellos, los otros cuatro muchachos, tratan de seguirlo y tumban la puerta tratando de patearla para poder llegar hacia él. ¿Y qué pasa? Jeff quería tirarles algo a ellos, que era lo primero que encontraba, que era un pote de alcohol, de alcohol etílico. ¿Qué pasa? Ese pote estaba un poco pinchado y le había caído un poco en la cara. Él había tirado el pote para tratar de zafarse de esos cuatro bullies y había fallado. Y uno de los bullies tenía un encendedor que se lo tiró a él.
Ay, pero él es el monstruo que le sale a la gente.
Exacto. Que le tiraron ese encendedor y le prende la cara en fuego, básicamente.
O sea, él trató como que todo el tiempo maltratado y cuando él dice, me voy a defender, no sé qué, no le sale.
Exactamente, no le sale porque le había caído alcohol en la cara y cuando le tiran el encendedor prendido, le prende la cara en fuego. Él empieza a gritar, él empieza a correr por todos los lados. En ese momento él empieza a prender sin querer la casa entera en fuego, porque tú sabes que en Estados Unidos esa casa son de cartón. Entonces se prende en fuego súper fácil. Empezó a prenderse en fuego todo. Él empezó a tratar de huir y eso, y apagarlo. Exacto, si no fue su culpa. ¿Qué pasa? Luego del desenlace de ese hecho, los cuatro muchachos logran escapar. Hay uno, no mentira, sí, los cuatro, si no me equivoco, logran escapar. Y Jeff termina en emergencias en el hospital y con la cara entera vendada, porque claro, fue quemada. O sea, there's no way to put
esa
it.
Esa pierna se recupera.
Esa pierna se recupera. Entonces él está con los padres ahí tratando de darle apoyo, de siempre como que estar atento a cómo está su recuperación. Y él en una le dicen los médicos, ya es hora de tú poder quitarte las vendas.
No son un implante de piel, porque si no
Era una familia muy pobre y no pudieron hacerle implante de piel. Él tuvo que quedarse con su cara así media quemada y enteramente blanca, porque como fue como con alcohol y cosas, fue algo raro, fue como con, no, metía con cloro, fue con cloro. Entonces quedó como blanqueada la piel. Entonces, nada, él entra al baño, él empieza a quitarse las vendas y él puede notar que él tiene su cara enteramente blanca, desfigurada y sus párpados enteramente quemados. Por lo que sus ojos siempre, siempre se quedaban abiertos y la pupila se le dilataba.
Pobre niño.
¿Qué pasa?
Qué sufrimiento.
Los padres ven su cara y se quedaron, o sea, súper asustados de cómo quedó tan deformado su hijo. ¿Pero qué procede a hacer Jeff? Jeff lo que hace es que se ríe. Él empieza a reírse de forma maniática, de forma desenfrenada. Y los padres se preocupan un poco. Y dicen, bueno, ya al menos le dieron de alta, le quitaron la venda, vamos a irnos a la casa. Van a la casa y Jeff no podía dormir porque no podía cerrar los ojos. Él tenía los párpados quemados. Entonces él empieza a andar por la casa y escucha cómo los padres hablan de que le tienen demasiado miedo a su hijo, de que su hijo ya no se ve como realmente debería verse un muchacho de esa edad, y que están buscando opciones de qué tal vez podrían hacer con él, tal vez ponerlo a adopción, tal vez hasta matarlo. Lo evaluaron esa posibilidad.
Wow.
Jeff escucha eso y él lo que hace es que
se arrecha porque me quieren matar por una vaina que no fue mi culpa.
Él toma un cuchillo y él va al baño y se corta una sonrisa.
Desfigura más todavía.
Se desfigura una sonrisa súper desfigurada en la cara. Y cuando los padres ven eso, se asustan y él le dice a sus padres que tú no querías verme feliz. Y ahí ellos proceden a llamar a la policía y Jeff, desenfrenado y en su locura, mata a sus padres y así va en sed de sangre para buscar a cada uno de los niños que no quieren dormir a decirle go to sleep.
O sea, yo no entiendo la parte de por qué él tiene que decirle lo de ir a dormir. O sea, ok, entonces que él no puede dormir porque tiene los ojos que no lo puede cerrar por la quemazón de los párpados. Uh-huh. Pero como que no entiendo qué tiene que ver el hecho de los bullies por lo que él quiso hacer y terminó revirtiendo. O sea, como que... Este cuento me deja a mí decir, como que... violencia no se combate con violencia. Pues cuando intentó combatir con violencia, uh-huh. le salió mal, quedó así. Los papás que trataron de hacer algo feo con él también salió mal, tanto para él como para los papás, porque él se quedó sin papás, que uh-huh. eran unos inútiles, aparentemente.
Sí.
Y los papás, bueno, se quedaron sin vida.
Sí, exacto. Bueno. Los padres guindaron los tenis pero, en buen dominicano.
Pero como que lo que no entiendo, ¿por qué racionó eso con el tema de go to sleep? Mira, sí, como que te voy a matar porque tú no duermes.
O sea, yo quisiera racionarlo, pero honestamente los creepypastas son cuentos del internet que se van copiando y pegando. Entonces...
Oye, los creepypastas son todos de caricatura, ¿no?
No necesariamente, porque por ejemplo...
O
está...
de personaje ficticio, vamos a decirlo así.
No necesariamente.
Lo que pasa es como que el sentido, como que el cuento en el ambiente y todo puede ser muy terrorífico, todo lo que tú quieras, ¿verdad?
Sí.
Pero como que estoy buscando la lógica de como que, ok, ¿por qué go to sleep? Es como verdad. Que a ti no te pasó nada con el sueño como tal, para tú vengar a través de eso.
O sea, como sí. que me da pique, porque tal vez hubiese sido más sentido si él aparece a bullies o...
Algo relacionado con lo que le pasó a él.
Exacto, en verdad me quedé... ¿Por qué él va... niño inocente que no duerme en una noche, está medio fácil.
Sí, tú ves, esas son... Porque como son al final del día historias de internet que no necesariamente lo hizo un redactor ni nada de eso, ni un profesional, simplemente lo hizo un tipo que decidió ser el primero en hacer el cuento y enviarlo por Reddit o por 4chan.
Una pregunta. Y disculpa de interrumpir, ¿ustedes llegaron a ver un programa llamado como que Hora de Dormir? Que no. era de cuento de terror.
Ay, espérate, me suena mucho, ¿eso era un podcast?
No era un podcast, era un programa de televisión, literal.
No, es que tú dices, es Escalofríos.
Sí. En los créditos tenía como una baba verde que bajaba.
No. Ajá, y como un perro con los ojos amarillos, así que te miraba.
Yo no me acuerdo.
Que esa era parte del intro, sí.
No, pero era como que hora, como que, no recuerdo si ese era el nombre como tal, pero como que hora de dormir y era como que te ponían a contarte historias y te enseñaban las imágenes de la historia de terror. Literal.
Me suena mucho, pero ni idea. En verdad, no que se me ocurra. Y ahora sí, siguiendo como que haciendo una rotación aquí de los creepypasta, porque el mío fue de memoria, Marvin lo pudo leer. José, Brenda.
Yo no soy fanático de los creepypasta, yo no tengo uno para...
Pa bueno, enseñar. Miren, yo tengo una que me buscaron, se llama El Origen de Eyeless Jack.
Que en verdad, Eyeless Jack, ahora yo pensando, tiene un origen muy similar a Jeff the Killer. Si tú quieres, te busco otro bien rapidito. Si tú quieres, si no, tú lees ese mismo.
Yo lo puedo leer. Yo no quiero leer, no.
¿Por qué tú no lo quieres leer?
Está bien, yo lo puedo leer. Yo
dale.
No puedo leer.
Okay, sí, vale. léelo. Toma. Te doy el micrófono para que lea.
Nota. Este origen no es canónico, pues el creador original del personaje ya lo ha aclarado. Este creepypasta debe de tomarse como una versión alterna o reimaginación del personaje.
Ok.
Tómalo en cuenta, por favor. Luego tenemos, Jack era un adolescente que trabajaba... Yo no voy a leer todo de terror, nada por el estilo.
No, me perdono. Lee ya, tranquila, pero acércate más al micrófono.
Jack era un adolescente que trabajaba en un periódico local. Un día su jefe anunció que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial y Jack se dignó a inscribirse en el ejército para luchar por su país. Quiero decir que hay muchas guerras en este momento activas en diferentes partes del mundo.
Tenemos Rusia, tenemos Israel, Palestina, Rusia-Ucrania.
Y las que son como que locales en el sentido de Sudán del Norte con Sudán del Sur, la que Hong Kong siempre tiene con China, la que está Taiwán, China, o sea...
Que Vietnam no es un país para China.
Es Taiwán, no es Taiwán. Es Taiwán, Vietnam no tiene nada que ver con China. Lo que pasa es que China dice que Taiwán es de ellos, pero Taiwán dice no, con permiso, no soy suyo.
Exacto.
Al final, el verdadero creepypasta son las guerras, mi gente. Deseamos el amor y la paz.
Amén. Seguimos. Al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Lewis, que también se había alistado allí, ya que su pueblo había sido atacado y tenía la necesidad de defenderlo. Jack y Lewis se hicieron mejores amigos y todos los demás soldados empezaron a llevarse muy bien. Incluso llegaron a llamarse entre ellos hermanos. Los hermanos que se matan, no lo sé. Los jóvenes estaban a punto de lanzarse hacia las líneas enemigas, pero el lado enemigo se movió antes. Un gas venenoso fue arrojado alrededor de la base, provocando que Jack se quedara ciego durante el alboroto. Lewis recibió un disparo. Nada, señores, cosas que pasan en la guerra, porque imagínate, tú no puedes salir de eso.
José, imagínate, tú vas a recibir piu-piu.
Claro. Y si no, y si no recibes piu-piu, problemas mentales, tú sales como que con traumas.
Exacto. O tú estás piu-piu también.
Tú estás piu-piu. Ambos fueron enviados a un hospital a unos pocos kilómetros de distancia, ya que empezó a llorar por el dolor que sus ojos le causaban, por lo cual los médicos tomaron una medida drástica y le quitaron los ojos. Aún estando ciego, ya que se negaba a abandonar su preciado amigo, Luis estaba siendo atendido por una enfermera llamada Pepsi, quien, nacida en los Estados Unidos, se había trasladado a Noruega para ayudar a los soldados heridos. Ah, pero la Tercera Guerra Mundial, Noruega estaba involucrada.
Segunda.
Ah, perdón. La
tercera no ha pasado todavía.
Esperemos que no
si pase. Si pasa,
culpa. Ojalá que no llegue.
Perdón. Realmente, hay en diferentes partes del mundo. Lo que pasa es que no han coincidido para hacer la mundial, pero ya es mundial.
Sí, pero te digo, según Alexei, la tercera guerra, la tercera guerra mundial se va a pelear, pero la cuarta va a ser a base de palitos y piedras, según Alexei.
Excelente, pero en la segunda, en la segunda guerra mundial no lo que estaba involucrado, es lo que no me suena.
Bueno, no suena.
Okay.
Okay.
Ella no pudo salvarles la vida a sus amigos. Luis agarró la mano de Jack y unos minutos después la soltó. Dio su último aliento en esa cama como si se fuera a dormir. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo. Una cosa, no son los ojos los que te hacen llorar. Son estas papilas que están aquí, los lagrimales son los que te hacen llorar. No está ojo para eso. Tú con los párpados haces así y los lagrimales tú lloras sin necesidad de ojos. Pero es parte de la historia.
Cada día se aprende algo nuevo.
Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo. Le quitaron los ojos, no los lagrimales. Así que se mordió el labio hasta que le sangró. Los médicos apartaron el cuerpo de su amigo y lo llevaron a enterrar. Él se quedó durmiendo en esa habitación durante 3 días. Al día siguiente, el médico leyó un telegrama de Betsy indicando en dónde habían enterrado los cuerpos de los soldados muertos. Jack, una vez en el lugar donde habían sepultado a Louis, se despidió y volvió a su hogar en los Estados Unidos. Pero solo más...
¿Qué fue?
¡Gato! ¡No me asuste! Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas al ver que él no tenía ojos. Jack le preguntó si algo más había ocurrido para que estuviera ahí. Siendo ella normalmente tan alegre y llena de tanta energía, ella le dijo que Marcus, el hermano de Jack, que trabajaba en una fábrica, había muerto a causa de unas partículas impregnadas en el aire. Okay. Una semana más tarde, Jack lamentó la pérdida de su madre, que probablemente murió por una gran tristeza. Él se había quedado solo. Su padre había muerto de tuberculosis cuando él tenía 5 años. Y ahora Luis, Marcus y su madre también habían muerto. Mátate ya, sal de eso.
Cada vez que yo escucho tuberculosis, yo pienso en tubérculo duerme. No sé por qué.
Bueno, que tubérculo. Tubérculo es una raíz. Bueno, es la enfermedad.
A mí me encanta el cerebro de Batián.
No había nadie allí para guiar a este hombre ciego, para consolarlo, siquiera para darle algo tan importante como un abrazo. Una noche, Jack caminó alrededor de su antigua habitación hasta que llegó a un viejo escritorio de madera donde guardaba un arma. Estaba cargada y lista para disparar, por si en algún momento entraba un ladrón y trataba de hacerle daño a él o a su madre. Pero ella ya se había ido. Solo había un uso para esa arma ahora. Jack abrió la boca, apuntó con la pistola en la garganta y apretó el gatillo. Sus cuerdas vocales y la tráquea fueron destrozadas en un milisegundo. Su cuerpo cayó al suelo. Pero para su sorpresa, seguía vivo. Pero qué desgraciada para el hombre. El destello repentino de los disparos le había provocado algo en su mente que le hizo olvidar todo lo que le había ocurrido antes de su muerte. Estaba confundido en cuanto a por qué lo había hecho. Incapaz de escapar, se quedó en la casa esperando una respuesta. Hasta que, al recordar la Segunda Guerra Mundial, los soldados y los demás perdió la cabeza. Este fue el cuento. No joda, pero... Una gente traumada ella.
Señores, espérense. Yo vi una vaina moviéndose allá.
Mira, fue, el gato está ahí.
No, no, fue relajo. Yo vi.
No, ningún relajo. Fue relajo, Sebastián. Mira, fue relajo.
AIDS. Ok, fue relajo. Yo vi uno de los suéteres de ahí moverse.
¿Qué fue relajo, Sebastián?